¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de Orgullo Púrpura. Hacía mucho que no estábamos por aquí. Ha pasado mucho tiempo y muchas cosas porque se acabó la NBA, pero es que ya empieza. Ya la tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Hemos tenido un draft de por medio, una agencia libre y todo esto en un plazo muy cortito, que es algo a lo que no estamos acostumbrados, ¿no? Porque termina la temporada en mayo, el draft es en junio, la agencia libre en julio y ya no tenemos NBA hasta octubre. Así que nada, este año todo seguido, vamos a tener un poco dos temporadas en una prácticamente y como han pasado muchas cosas, hay muchas cosas de las que hablar. Aquí estamos para cerrar hoy la temporada 3, por cierto, luego os comentaremos alguna novedad para la 4, que empieza en breve también. Y por un lado, a mi izquierda, virtualmente al menos, Aitor Cano. ¿Qué tal, Aitor? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal estás?
Bien, todo bien desde la última vez, ¿no?
Bueno, a ver, a mí hemos tenido bajas en el equipo que a mí me han dolido mucho, ¿eh? Estoy bien, pero un poquito, bueno, echo de menos a alguien.
Bien, pero no mucho, ¿no? Como
sí,
sale por ahí, ¿no?
Contento, pero no mucho.
Pero no mucho, eso. Y a mi derecha, con la gorra de recién drafteado por los Kings, Aleix García. ¿Qué tal, compañero?
El Tyrese Haliburton de este podcast.
Hay que hablar, habéis ya anunciado ya un par de cositas, porque lo primero, si queréis, hablamos brevemente de los que se han ido. Se ha ido el que mencionaba sin mencionar, Aitor, que es Bogdan Bogdanovic. Al final se fue a Atlanta, recordemos ese traspaso que fue pero poco con Milwaukee, en el que se iba con Justin James y venía Ilyasova, Dante DiVincenzo y DJ Wilson, y al final, porque alguien se chivó, que alguien dijo por ahí que habíamos negociado antes de tiempo, oh, qué sorpresa, ¿verdad? Nadie lo hace en la NBA.
¿En Atlanta?
Ahí hay un chivo, es un chivato, mejor dicho, que parece que viene del estado de Georgia, de Atlanta exactamente. Y al final Bogdanovic acabó en Atlanta a cambio de nada. Aitor, hace tiempo ya de eso, ¿no? Ya no es una reacción en caliente, pero...
No, joder, que no, dice.
Te va doliendo menos, te duele igual, ya se te había olvidado.
Cada vez que escribe un tuit, solo un tuit, con un tuit me vale. Bogdanovic para mí es como una clavadita en el corazón, pero yo no os preocupéis que yo lo voy pasando poco a poco. Bueno, a vosotros ya os dije, me compré 5 kilos de helado y con el helado va entrando. Lo malo es cuando le vea jugar con Atlanta, que todavía no he visto nada, cuando volveré a recaer en la enfermedad. Pero y sobre todo cuando vemos a Gil, yo todavía recaigo. Y empiezo a pensar, necesito que esto vaya poco a poco alejándose y ver cómo va funcionando el equipo, pero es verdad, a ver, mirándolo seriamente, yo creo que para todos el haber perdido a Bogdanovic, independientemente del proyecto Magner, de cuál es la idea con la plantilla, de cuáles son los condicionantes totales de la plantilla, solo haber perdido a Bogdanovic y haberte quedado con un bocazas como Buddy Hill, con perdón que empiezo ya así, pues la verdad es que duele un poquito en el corazón.
Vamos, que te duele más que siga Hill a que se haya ido Bogdanovic, podemos decir, ¿o no?
Sí, bueno, ha conseguido Buddy Hill, cada vez que abre la boca, empatar el odio y el amor.
Bueno, otro que se ha ido y que es, a este sí que lo hemos visto ya, por cierto, aunque sea en pretemporada, es Harry Giles. Aleix, muchos numeritos en nuestros partidos, pero y te pongo un tuit y digo que no sé qué, pero esto luego hay que demostrarlo en temporada regular también, ¿no?
Claro, luego a ver cómo juega. A ver con Yusuf Nurkić y con Enes Kanter, a ver cuántos minutos tiene. Porque al final ha sido titular contra nosotros, él con todas las ganas de hacer un buen partido, nosotros en pretemporada, como es normal. Sí, hizo dos partidazos, pero vamos a ver. Estamos en pretemporada, tampoco hay necesidad de sacar pecho todavía.
Gente ahí. Que se flipa, sí.
Claro, totalmente.
Que nos gusta el flipadismo que tenía Harry Giles, pero nos gusta cuando va con nosotros. Cuando va con otro, pues no nos hace tanta gracia ya.
Y cuando va contra nosotros, aún menos.
Eso es, además. Otro que se ha ido, porque era gente libre, básicamente, y que también hemos jugado contra él, Ken Bazemore. Vuelve a Golden State después de unos cuantos años por ahí. Estuvo poco tiempo con nosotros, pero es una de esas pérdidas que también hace un poco de daño, en el sentido ya no anímico, sino en el sentido de que sabes que se te va un tío que era bastante útil, aunque creo, también te digo, que lo hemos cubierto más o menos bien.
Sí, es muy parecido a Ayman Samper, ¿verdad? Cuando lo tuvimos, o por lo menos viendo los partidos estos, los dos últimos, aunque el último no he podido ver la mitad, he visto un ratito, pero en el anterior vi cómo se abrazaba a Bazemore luego a Guy cuando metió la canasta ganadora y cómo se abrazó al resto del equipo y dices, mira, es de los que están poquito tiempo y caló mucho. Somos una franquicia muy, muy dada a coger cariño a jugadores en un plazo muy corto de tiempo, pero es que Bazemore la verdad es que se lo ganó y yo sinceramente espero que le vaya bastante bien.
Estamos necesitados de héroes, ¿no? A veces, de un clavo ardiendo al que aferrarse.
Lo malo es que vamos viendo lo que has dicho tú, Harry Giles, pues con la totería yo a los Blazers me los voy a tragar para ver qué tal le va. A Bogdanovic obviamente le voy a ver, pues miro a Bazemore, al final tenemos un montón de novias por ahí, pero no nos cuaja nada dentro, a ver si algún momento vamos cuajando.
Al final, Aitor, hacemos más caso a esas novias que a la novia real.
A la sex, ¿verdad? Oye, ¿por qué tienes
Claro.
los teléfonos de tu sex ahí y a mí no me estás haciendo ni caso? Pues hay que cuidar un poco
El
esto.
problema de esto es, ¿quién es nuestra novia? Claro. Encima nuestra novia se ha cortado el pelo y se lo ha dejado al uno y no nos gusta.
Además, ¿no os da la sensación, viendo un poco cómo está el ambiente ahora mismo en el entorno y en la afición de los Kings, de que ahora mismo vemos a Fox y en teoría ya le hemos pagado al máximo Fox, que era como nuestra niña querida, y ahora estamos diciendo, pues es que igual Fox, es que ya me empieza a aburrir un poco, es que mira a Halliburton y mira tal, y ya Fox nos cansa, es que joder, vamos de picaflor con chavalitas de 20 años, que Fox todavía ni ha empezado y ya estamos queriendo cambiarle por el siguiente.
No, ojo, poca broma, ¿eh? Pero en grupos de Facebook, comentarios de publicaciones, de noticias de los Kings, hay más de uno y más de dos comentarios diciendo
Sí,
que podemos buscar el traspaso de Fox, no sé qué. Bueno, vamos a tranquilizarnos un
sí.
poco.
Sí, es que de hecho lo digo porque tengo muy, muy reciente uno que he visto hace esta misma tarde que hablaba, quiero ver Walton, o sea, prepárate a costa de las declaraciones que ha hecho Walton, que si quieres luego las comentamos de cuando metió Kyle Guy el triple ganador contra Warriors, dijo, bueno, pero poco menos vino a decir que tampoco se flipe, que no va a jugar casi nada durante la temporada, y los comentarios eran, Walton, no hagas esto. Kyle Guy, Halliburton, queremos ver a esos, no a Fox ni a... Y dice, joder, podemos desarrollar a la gente joven que ya tenemos, siempre estamos cambiando y rotando.
Y lo peor de todo es que luego nos escuchas o lees a gente por Twitter y queremos ir a playoff, pero que juegue Kyle Guy.
Claro.
Entonces, hay dos cosas ahí que no tienen
No
muy buena
correlación.
pinta. Sí. Otro de los ex que ha encontrado nuevo novio, nueva novia, nuevo sitio donde jugar, el más reciente de todos, Yogi Ferrell, que se va a Utah. Alex estaba cantado desde el momento en el que la franquicia, cuando anuncia que firmamos a Ramsey, le da su número directamente. O sea, tampoco le hace falta ser muy listo, ¿no? Para saber que Yogi Ferrell no iba a seguir.
Sí, es que además es como el típico jugador que es un buen jugador, pero es el típico que no sabes que tienes en tu equipo hasta que ves el típico tuit de ha firmado con este equipo. No sabes ni que lo tienes ni que se ha ido. Entonces, sí que es cierto que estuvo un tiempo sonando para el Barça y que al final ha acabado en Utah ya, si no me equivoco. Un buen jugador y, a ver, tampoco creo que le echemos mucho de menos porque al final tenemos muy buenos bases y con Haliburton aquí no tenía nada de hueco.
Y si no tenemos a Kyle Guy, además, o sea que jugador de moda.
Y además
Sí,
es
pero...
que es un jugador que está en la edad de que no nos termina de encajar mucho porque ni es veterano ni es joven. Es decir, 27, 28 años, en este equipo ahora mismo no tiene un gran encaje, a no ser que ya tengas un nivel más superior. Y me dejo para el final, si no me equivoco, el último de nuestros ex. Y me lo dejo para el final porque me iba a tocar preguntársele a Aitor, que es Alex Len. Que se ha marchado a Toronto, bueno, a Toronto, que Toronto está, son los Toronto Florida Raptors realmente, porque van a estar en Florida, en Tampa, si no me equivoco. Y bueno, es otro que también nos gustó en el poquito tiempo que estuvo, se metió en alguna pelea cuando se metían con algún compañero, ¿no? Hacía de primo de Zumosol, referencia que ahora algún joven zulo no conocerá, pero bueno. Y también lo hemos medio suplido, ¿no? Luego hablaremos de a quién hemos fichado para taparlos, pero una pérdida a priori, Aitor, que nos duele otro poquito.
Sí, sé. Benja lo está diciendo porque en un programa una vez dije que menudo cuerpazo tenía y ahora Benja me manda mensajes todos los días de jugadores semidesnudos de los Sacramento Kings para que yo les valore.
Ojo, Budas.
No os preocupéis que yo os lo cuento. Pero Len, el otro día viendo el partido de pretemporada, yo estaba pensando, me da miedo que el equipo que se construya, ahora vamos a hablar de las sensaciones que nos han dado y lo que hemos visto, sobre todo con los nuevos y los más pipiolos, pero me dio la sensación de que faltaba lo que acabas de decir tú, un primo de Zumosol. Necesitamos al hermano mayor ahí que pegue un par de guantadas cuando los chavales igual se estampen contra la NBA, que luego te viene, como me acuerdo en su momento, Tim Duncan a DeMarcus Cousins, que DeMarcus parecía que se iba a comer la NBA, en plan, voy sobrado de carácter, y Tim Duncan le dio en el hombro y le dijo, espérate, que te voy a enseñar un par de cosas, y DeMarcus al final parecía un gatito a su lado. Pues me da la sensación de que el equipo igual, o me da el miedo de que el equipo igual le pueda faltar eso, y me acordaba de Alex Len cuando salió y empezó nada más llegar a pegarse con todo Cristo y dices, pero ¿y este tío de qué va? Y en el fondo no nos vamos a engañar ni vamos a ir aquí de políticamente correctos, a nosotros nos mola eso.
Sí, tenemos a
De que somos
Bielicha ahí que
malos.
puede hacer un poco de matoncillo, entre comillas, en un
Sí,
momento
pero
dado.
Bielicha depende cómo se levante, porque como le pille en plan con pereza, tampoco va a forzar, ¿eh?
Y a ver
Sí.
cuánto dura. Ojo,
También.
también. Vamos a empezar a hablar del training camp, que ha acabado recientemente. Una victoria y una derrota contra Portland, una victoria y una derrota contra Golden State. Balance de 2-2, que bueno. Está muy bien ganar, no sirve para nada en pretemporada, entre comillas, también, pero bueno, si se gana, mejor. Os voy a ir lanzando cositas que me llaman la atención y que son interesantes. Lo primero, y creo que es muy relevante, aunque luego la temporada quizá Walton lo adapte o no haga lo mismo que está haciendo en pretemporada, no lo sé, pero me parece bastante relevante, lanzo primer tema, que hemos vuelto al estilo de Jorger en el sentido de correr y lanzar más de tres. Y probar un poco ideas alternativas, como por ejemplo presionar en toda la cancha o defender en zona, que es algo que en la NBA pues no es nada habitual realmente. Quizá presionar en momentos de está acabando el partido y vamos a ver si provocamos aquí algo, pero no es habitual que, yo qué sé, a mitad del segundo cuarto un equipo se ponga a presionar. ¿Qué os parece? Primeras ideas así de novedades en el juego respecto a lo que vimos el año pasado.
Es que al final, cuando tienes a un jugador como Fox, que es el líder de tu proyecto, tienes que jugar a esa velocidad, que eso es lo que más destaca. Fox no es un gran tirador, es decir, tira, pues como puede tirar algunas veces mejor, otras peor. No puedes confiar en él para que te meta el triple decisivo ni para que te meta los dos últimos tiros libres. Pero sí es cierto que si le das la pelota de Aaron Fox, tienes que meterle velocidad al juego, tienes que encarar, tienes que ser agresivo. Y es algo que la temporada pasada no estuvo y yo creo que fue en gran parte por eso que no alcanzamos los playoffs.
De todas maneras, se ven cosas muy raras en la pretemporada, porque los Warriors, por ejemplo, nos plantearon en un minuto de partido, no duró más el sucedáneo, de poner una zona 2-3 a toda cancha, que fue de lo más raro que he visto yo en meses. Pero es verdad que contra Portland, por ejemplo, la defensa no funcionaba y fue un bajón, porque el primer partido de pretemporada, que es el que yo creo el primero que vemos todos, en plan, ¿cómo está esto? Y la situación fue tremebunda y parcial en contra y nadie defiende y todo horrible. Y salió Walton y dijo, es verdad que estamos haciendo el ritmo que queremos en ataque, mucha asistencia, jugamos muy rápido, pero es que no defendemos absolutamente nada y es algo que tenemos que mejorar. Y dices, hombre, sí, si dices que no defendemos nada, pues no quedan más cojones que, con perdón, que mejorarlo. Ahora bien, es verdad que en los partidos de después contra Golden State, yo creo que cambió sobre todo actitud. Vimos carreras de Buddy Hield, sobre todo las transiciones defensivas fueron bastante buenas a nivel general. Con el equipo metido, digamos, en faena, o por lo menos con la intención de querer defender, que eso ya yo creo que es bueno y todo parte, digamos, de la confianza que se genere en el mismo bloque a la hora de atacar y que el equipo crea en lo que está haciendo, que oye, teniendo a Walton en banda y creyendo que no iban a, y pensando que no iban a creer mucho precisamente en el entrenador, pues ver eso no está mal. Ahora, Yo está por ver que eso se transmita, porque al final con Warriors es verdad que en el toma daca este de correr, defender, balance defensivo, yo creo que es mucho mejor. Pero, por ejemplo, contra Blazers, contra un equipo que te sepa colocar bien, que te fuerce mucho, las defensas, por ejemplo, por fuera, fueron bastante mediocres, sobre todo de gente como Fox, que también vamos a hablar ahora de él. Y al final esos equipos que te puedan hacer un juego mucho más lento y tal, yo quiero ver cómo funcionamos. Hombre, no creo que funcionemos a la perfección, pero por lo menos que esa predisposición no decaiga, como pasó igual el año pasado.
Y también os digo una cosa, estamos hablando siempre, incluso lo hemos criticado, que tenemos plantillas en las que pueden jugar 12 o 13 tíos, que puede jugar casi cualquiera, que tampoco hay una diferencia muy grande entre el 4 en la rotación y el 9. En este sentido se puede aprovechar, ¿no? O sea, de verdad, esta gente nos vale, el 12 puede jugar, pues vamos a jugar aquí a correr a muerte, a lo que salga, que va a dar igual que salga Glenn Robinson 3 minutos y tenga que descansar. Y luego salga, yo qué sé, Jeffries, o tenemos al rookie, o tenemos a Fox. Si de verdad crees que tienes 6 o 7 tíos exteriores, por ejemplo, que pueden jugar, oye, pues explótalos en ese sentido, ¿no? O sea, sabes que puedes rotar, intenta subir un poco el ritmo y forzar al rival, sobre todo contra rivales que igual no pueden mantener ese ritmo de juego en cuanto a rotación, ¿no? Puedes tener una ventaja competitiva. Y jugando lento no la estás aprovechando, más allá de que jugar lento con Fox es un poco absurdo, pero bueno.
Sí, aparte, otra de las cosas que acabas de comentar, que más o menos se está viendo que vamos a tener otra vez la misma rotación de siempre. Al final te aparece Guy y vamos a querer ver a Guy. Eso entre comillas, porque luego todos sabemos que es verdad, que es que Walton tuvo. Podemos hablar de la inteligencia que tenga Luke Walton a la hora de hacer las declaraciones, pero él no mentía de que Guy no debería caber en esta rotación. Porque tienes a Fox y tienes a Haliburton, y a partir de ahí, para mí, que yo ya me posicioné de que los minutos deben ser muchos para quien tienes que hacer el proyecto. Esos minutos deben ir a los primeros. En el momento en el que juegas contra Golden State y lo primero que te dice gente como de Aaron Fox o el mismo Buddy Hield fue incidir en que todos habían participado mucho del juego ofensivo, que todos habían compartido mucho el balón. No sé yo si es algo que eso queremos, que es lo que queremos ver, la verdad, porque yo no sé si quiero que Fox comparta el balón o Fox de repente llegue y diga, mira, aquí estoy, puedo meter 20 puntos por partido o puedo meter 18, pero repartir 10 asistencias con la velocidad que tengo. O que te llegue Buddy Hield y diga, mira, yo no necesito compartir el balón, pues que tampoco es que sea un Adonis compartiendo el balón, pero al menos sí que estamos viendo que Buddy Hield ahora balón que le llega por fuera, balón que intenta tirar sin dar los 3 pasitos que hace a media distancia. Ahora hay que ver si de verdad vamos a compartir el balón entre un montón de jugadores, que me acuerdo mucho de Jorge cuando dice que somos un equipo mediocre porque al final damos muchas oportunidades a los mediocres. En vez de potenciar a los puntos fuertes que tengamos, que Jorge seguiría diciendo que son mediocres, pero que yo creo que aunque sean mediocres, son tus puntos fuertes. Y oye, si son Fox y Haliburton y Bagley o Buddy Hield, los que me quieras decir, los dos, tres importantes, son esos. Y no sé yo si la rotación ahora es la que queremos ver teniendo esos minutos.
Sí, es un punto importante que tendrá que resolver Walton porque una vez más tenemos o creemos que tenemos una plantilla bastante equilibrada en cuanto a nivel de la gran mayoría de jugadores. Relacionando un poco esto, Aitor, de quién tiene que jugar y tienen que jugar los buenos, vamos a llamarlo así, como diríamos de pequeños, no, juegan los buenos, los que meten. Uno que metió o que ha metido bastante durante esta pretemporada ha sido Kyle Guy. Por poner un poco en contexto, Guy es el séptimo en minutos del equipo y sin embargo es el cuarto en puntos. Están por delante de él Fox con 6 puntos más, Harrison Barnes con 6 puntos más y Buddy Hield con 16 puntos más. Es decir, estamos hablando de que el séptimo en la rotación es el cuarto en producción de puntos, que no está nada mal, ¿no? Sobre todo si tenemos en cuenta que Kyle Guy ha jugado dos partidos el año pasado. Insisto, dos partidos. Y hay gente que está pidiendo ya de coña en serio el traspaso de Fox, pero más en serio que en broma, que Kyle Guy tenga minutos en la rotación. Y sinceramente, no creo que el mejor Kyle Guy que vayamos a ver en la NBA sea mejor o mucho mejor que el actual mismamente Haliburton, mismamente. O sea, vamos a poner un poco los pies en la tierra, que Kyle Guy, vale, sí, que ha metido 10 puntos por partido en 4 partidos de pretemporada. Y ya, que no es malo, pero que vamos a tranquilizarnos.
Para mí, el gran problema que tiene Kyle Guy, es decir, puede ser un grandísimo generador desde el banquillo, es decir, un tío que te sale sus 10 minutos en un partido y te mete bastantes puntos, pero es que al final no tiene altura para ser jugador de la NBA, en el sentido de que contra un base, él no puede generar juego, no puede organizar la pelota, no puede dar pases bien. En cambio, si lo pones de escolta, le está cubriendo un jugador que le saca una cabeza. Y al final él contra un jugador más grande no puede. Y aparte, cuando está defendiendo un base que es más veloz que él, pierde muchísimo. En defensa contra un base es un jugador muy pobre.
Es que me venía a la cabeza mientras hablabas, Alex, un poco lo que decíamos de Bogdanovic antes de llegar a la NBA, que es que contra escoltas no va a poder defenderlos y los aleros son más fuertes. Pero claro, estamos hablando de una diferencia simplemente de fuerza, podemos decirlo así, no de altura.
Y
Entonces, yo
que
lanzo un poco dos preguntas. La primera es si Kyle Guy tiene sitio para jugar en la NBA. Y con sitio me refiero a que sea capaz de ser el suplente en un equipo cualquiera, no que sea el 12 y salga 5 minutos. Y la otra pregunta es, ¿en qué posición va a jugar?
yo creo que puede tener sitio en la NBA, ahora mismo no lo veo, pero sí que creo que dentro de un año o dos, además, es un jugador que se ha puesto más musculoso, está más fuerte ahora, por lo que se ha podido ver. Ha hecho trabajo en ese aspecto. Sí que creo que puede ser un jugador que te salga desde el banquillo, te meta sus puntos, pero no mucho más que eso. Simplemente un tirador desde el banquillo.
Sí, a mí sabéis que Kyle Guy, de hecho, desde la NCAA le puse el ojo porque me gustó muchísimo, pero es verdad que se lo puse mirando hacia Europa. Porque es verdad que este tipo de jugadores que no son directores de juego, son puramente anotadores y les falta altura, es verdad que como escoltas se quedan muy pequeños, sobre todo porque es que luego tienes que rendir a los dos lados de la pista y como bien ha dicho Alex, defender le cuesta bastante, pero es que también atacar luego tienes que atacar a ese mismo jugador. Y que luego como director de juego no va a mejorar porque es que no es su fuerte. O sea, no es, digamos que todas las miradas que genera él de cara a cómo ataca, pues sí las puede llegar a aprovechar, pero no como un base. El problema de él es que no es un base y no tiene cuerpo para ser otra cosa en la NBA y le puede lastrar. Ahora, a mí me gusta muchísimo, tiene un talento brutal, en ataque es muy, muy bueno, de hecho se puede ver que con confianza no lo piensa y además es que puede entrar en un estado de juego francamente bueno y que además llama al equipo rival y al final sí que generaba ventajas para otros compañeros y demás, porque cuando caiga y gana el partido, además, era con una rotación bastante pequeña, bastante, bastante pequeña. Yo sinceramente no le veo en rotación, pero es como lo que ha dicho Walton. Es verdad que él ha mejorado un montón físicamente, es verdad lo que ha dicho Alex también, porque con esa mejora, es verdad que un año, 2 años, igual puedes tener ahí un jugador, pero ojo, un especialista igual desde banquillo, un rompedor de partidos. Y es que cuando tú escuchas a Luke Walton te dice, es verdad que en la G League ha mejorado mucho físicamente, está mucho más preparado para jugar. Este año no va a tener minutos, como todos sabemos, porque es que en eso sí que tiene razón. Hay gente por delante de él y es que no te puedes centrar ahora mismo en Kyle Guy cuando necesitas que rompan los otros, porque encima te vas a gastar tu dinero en ellos. Y que además, justo puedes seguir mejorando en esa segunda vía, como sea. Y por otra parte, que quería comentar de Kyle Guy, es que se me ha olvidado y no sé cómo seguir, pero quería comentar
No te preocupes, es
algo
que
que me parecía muy importante y se me ha olvidado y me da mucha rabia, pero paso.
leía el otro día una encuesta en Twitter, no recuerdo a quién, en la que preguntaba algo así como quién debería ser el segundo base o el base suplente, ¿no? Y aparecía Joseph, evidentemente, aparecía Haliburton y aparecía Kyle Guy. Creo que además fue el día siguiente de su canasta ganadora para ganar el partido. O sea, ya sabéis lo que quiero decir, ¿no? Y me sorprendió bastante porque para mí el voto evidentemente era o para Joseph o en todo caso para Haliburton. Dices, bueno, pues le meto de suplente, como jugó el primer día contra Golden State. Primero quito a Fox, hago coincidir a Haliburton con Hill y luego al revés. Pero no, el resultado de la encuesta era tremendo porque Kyle Guy tenía como el 45% o 50% de los votos y no eran 10 o 20 votos precisamente. O sea, ¿qué necesidad tienes de meter a Kyle Guy como segundo base si tienes para mí a dos tíos por delante para ser suplentes más el titular? O sea, para mí sería como la cuarta opción de base y es realmente como Walton le ha utilizado los días que han estado todos. Bueno, en los últimos dos Joseph no ha estado. Pero si no hubiera sido el cuarto base, seguro. No creo que, además, después de sus declaraciones, fuera a adelantar en la rotación. Y ahora te dejo, Aitor, con lo que se te había
Sí.
olvidado.
No, es que os quería plantear que yo creo que precisamente el bullicio que se ha creado, digamos, entre los fans de los Kings alrededor de Kyle Guy también es el tema de llega un tío que explota de esta manera, digamos, explota entre comillas, porque es pre-season, es una pachanga al fin y al cabo, y él es el que se tiene que jugar algo. Fox es lo que hablábamos, con que coja piernas, pues ya le vale, pero Kyle Guy sí que se está jugando otra cosa. Ese bullicio que se crea alrededor de él es el que yo creo que pide la gente en plan, oye, pues pon a quien lo haga bien y punto. No queremos ver a gente arrastrarse, que al final son muchos años en los que hemos visto gente que jerárquicamente está por encima y les hemos visto literalmente arrastrarse por la pista y prácticamente sin merecerlo. Y yo creo que es verdad que hay ciertas ganas en el aficionado de decir, oye, puestos a tanquear, si es verdad que como chivosa mami que los Kings están dispuestos a, o no querían, no tenían la mira en playoff, vamos a decirlo bien, puestos a eso, pon a los chavales que se lo merezcan y si el que la rompes caigáis, pues oye, pon en el siguiente partido hasta que se rompa o hasta que... Pues se rompa, me refiero a que no vuelva a meter 20 puntos y digas, pues pongo a otro. Pero yo creo que eso, en parte estoy algo de acuerdo.
Alex.
Pero en ese sentido, lo que comentas ahora, eso también te puede llevar a un equívoco, porque me acuerdo la temporada aquella de los Sixers, del Trust the Process, de que Michael Carter Williams fue novato del año y parecía bueno. Y míralo ahora. A lo mejor tú le das, yo qué sé, por decir algo, 30 minutos, 20 minutos a Kyle Guy y te mete sus 15 puntos por partido. Pero claro, son unos números falsos, porque no es un jugador que pueda ser titular en la NBA. Es lo que comentabas tú antes diciendo lo que decía Jorge, que nos esforzamos demasiado en dar
Sí.
minutos a los jugadores mediocres. Y en gran parte por eso estamos así. Me acuerdo una temporada que estábamos con McCallum, que terminó jugando en el Unicaja de Málaga.
Y
Y
mal.
por eso, y entonces, quién sabe, a lo mejor Kyle Guy el año que viene con todo este hype está jugando en Europa.
Sí. A mí me
Sí,
recuerda, Alex, seguro
no
que no se
sé.
acuerda, porque voy a hacer una referencia al año 2005, una cosa así. No sé si te acordarás, Aitor, en Seattle, en los Supersonics, hubo un inicio de temporada en el que Ray Allen y Rashard Lewis estuvieron lesionados y salió un tipo llamado Ronald Murray, Flip Murray, que tuvo como, no sé, los 15, 20 primeros partidos de la temporada promediando 20 puntos y cosas así, que luego jugó en Cleveland y duró pues lo mismo que el efecto del champán cuando lo abres. Y creo que estamos en mucha menor medida, claro, ante algo así, como que yo creo que cualquier jugador profesional a un nivel un poco intenso, si le das 25 minutos a la NBA puede meter 15 puntos por partido, prácticamente. Salvo que sea un especialista defensivo o algo así, pero cualquier jugador, cualquier base nivel Euroliga, creo que si le das 25 minutos en la NBA puede meter 15 puntos por partido, porque al final el ritmo también le puede favorecer y tal. Entonces, a lo que voy un poco es que si le damos 20 minutos a Kyle Guy, pues probablemente produzca, pero ¿cuánto hace producir al equipo contrario?
No, ya, claro, a ver, sí, en eso estoy de acuerdo. Lo que intentaba más o menos comprender es que si hay jugadores que con 10 minutos pues lo hacen bien, igual es el momento de apostar por ellos, porque realmente no tienes mucho que perder. Y no obcecarte a lo mejor en jugadores veteranos. Algo he leído por ahí también que decía, ¿qué sentido tiene obcecarte con jugadores veteranos que te van a dar unos minutos que a lo mejor luego a final de temporada se van a ir y te vas a quedar igual que siempre? Y sin embargo tienes jugadores jóvenes que total, te vas a quedar fuera de playoff. Pues si te vas a quedar fuera de playoff, dale esos minutos a los jugadores jóvenes y a lo mejor esos veteranos no nos hacen falta. Claro, también te digo, pues a lo mejor esos veteranos son los que te ayudan para que crezcan esos jugadores jóvenes, porque 15 jugadores jóvenes, te digo yo que no van a jugar bien. De hecho, solo tenemos que mirar aquí al lado de casa, las categorías inferiores de los grandes clubes de Europa tienen jugadores veteranos para que esos jóvenes crezcan, porque así es el baloncesto. No todos los físicos son iguales. Al final, es una balanza difícil. Yo sigo pensando que plantilla más corta, plantilla más competente. Me parece que al final disparar a muchos lados te hace no estar mirando concretamente a ninguno, y que si la apuesta tú la pones en X jugadores, es lo que tienes que hacer. Y al final estamos todos hablando con Kyle Guy, que debería ser una noticia agradable de pre-season. Y oye, si se da en la season, pues entonces ya seguimos hablando, pero igual nos estamos dejando llevar mucho, porque somos los Sacramento Kings y ganamos un puto partido, con perdón, un puñetero partido a los Golden State Warriors y ole, ole.
Y sobre lo que comentabas de los jugadores veteranos que seguramente a la larga te ayuden más que un novato estilo Kyle Guy, el mayor ejemplo lo tenemos en Sacramento. En la temporada que D-Wax se trajo a George Hill, que duró medio año, Fox aprendió muchísimo, según dijo él. Dijo que es una de las personas que más le enseñó. Al final yo creo que Haliburton va a aprender más de un Corey Joseph, como tenemos en la plantilla, que es un gran jugador a pesar de que no te ilusiona tanto verlo como te puede ilusionar ver un joven como Kyle Guy, que del propio Kyle Guy.
Y pasó con Zach Randolph y con Vince Carter, y según comentan, está pasando con Harrison Barnes también.
Y con nuestro Francisco García y todos, no te olvides de él.
También, bueno, claro, si seguimos yendo para atrás, anda que no tenemos ejemplos de veteranos que intentaron formar a jóvenes, que los miras ahora con retrospectiva y, como ha dicho Alice con McCollum, pues igual, con McCollum no, que está en la Euroliga, con McCallum.
Sí. Bueno, yo lo que sé es que llevamos media hora de programa y nos lo hemos pasado hablando de Calgary. O sea que
Sí, es que
la ilusión.
al
Así
final
que
es que hablamos de cosas que...
voy a cambiar de jugador porque quiero hablar de tres que han llegado este verano. Primero Haliburton, número 12 del draft. No contábamos con que pudiera caer. O sea, había bastantes mocks que le ponían entre el 5 y el 8, más o menos, una cosa así. Al final llegó hasta el 12. Todo el mundo hablando maravillas de él, tanto de dentro de la pista como en cuanto a madurez y su propia actitud. También quiero hablar de el que me voy a lanzar un poco. Creo que ha sido uno de los mejores, por lo menos por nombre y por estadística y de dónde viene, mejores fichajes como agente libre de la historia reciente de los Kings, que es Hassan Whiteside. Y el tercer nombre es Glenn Robinson III. Me gusta mucho esto de Glenn Robinson III, queda muy mediático. Y primero, Haliburton. Hemos visto poquito, pero de momento yo creo que nos gusta, ¿no? Estamos en el tren, ¿no? Si ves las estadísticas de la pretemporada de estos partidos, tampoco son grandísimas, porque son 6 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias prácticamente, pero dejando cositas, detalles que tienen muy buena pinta, así a priori.
Sí, son las sensaciones que deja. Al final tú lo ves jugar y ves que un tío que es muy joven, es muy listo con el balón, sabe defender, toma casi siempre una buena decisión. Yo creo que eso es un pick 12 que es una pasada. Yo creo que estamos ante un gran acierto y hemos tenido mucha suerte en que nos caiga.
Un 12, ¿eh? Es que se dice pronto, porque es que hemos tenido toda la suerte que no hemos tenido en, bueno, no sé si era suerte lo de los últimos años,
Ben
pero bueno,
McLemore, todos estos, sí.
hay cosas que no es mala suerte, es que tú mismo la buscas. Pero es verdad que ya solo el físico tan freak que tiene, yo creo que te hace, si te gusta este deporte, pues te hace que te mole ahí con esas piernas largas, esos brazos largos. Y encima está saliendo a cancha y cuando sale él, ves al equipo correr, o por lo menos a mí me ha dado la sensación. Es verdad que hay varios condicionantes que si quieres los hablamos ahora, pero ha coincidido que cuando se aleja Haliburton, el equipo me da la sensación de que corre mejor, más cómodo. Él mismo fluye bastante, o sea, se nota que le sale jugar así y encima tiene una intuición defensiva que la verdad es que llama muchísimo la atención y hace ser muy optimista, porque solo con la envergadura que tiene y la visión de juego que tiene del balón del rival, te hace ser muy positivo respecto hacia él. Y a la mínima que mejores, a lo mejor carácter en ataque, que se vaya atreviendo a hacer más cosas que a lo mejor en algún partido de estos, en estas pachangas, igual no se ha atrevido a hacer también porque, oye, al final es muy joven. Cuando vaya cogiendo confianza, la verdad es que mola mucho.
Ojo, que estamos hablando de un jugador y bueno, al resto de novatos les pasará. Otros años, cuando eran elegidos en el draft, tenían el mini training camp este de la Liga de Verano, tenían la Liga de Verano y luego ya la pretemporada. Este año estamos hablando de un jugador que viene de estar lesionado gran parte de la segunda temporada en la NCAA y que se ha estrenado en la NBA, aunque sea una pachanga, contra Lillard, McCollum y Stephen Curry. Así, para debutar no está nada mal. Y
Se
el
dice
chico
pronto.
no ha desentonado, al menos, ¿no? Porque me imagino a otros que hemos tenido, a McLemore, a Stauskas y gente de esta, lanzándolos ahí contra los leones al tercer día de ser drafteado y me da pánico. Sí,
Bueno,
sí.
Benja, y a día de hoy, alguno de los que has dicho no me lo
Sí.
imagino jugando contra
Sí,
ese tipo.
también. Ya han pasado 5 años, sí.
Pero es verdad, oye, que además, y no solo jugando de base, decirle, oye, ten el balón y a ver qué tal, también le hemos visto jugar de alero, uy, de alero, de combo, digamos, no de escolta, porque al fin y al cabo eso de las posiciones es un poco tal, pero bueno, ha jugado al lado de Fox y ha jugado incluso compartiendo pista también con Buddy, de una forma bastante agradable. Buddy Hield se ha aprovechado muy bien cuando ha estado Haliburton en pista. Yo creo que los mejores minutos por fuera de Buddy Hield han sido con él en pista. Yo, todo lo que he visto de Haliburton ahora, que no es por meterle hype porque es el nuevo y tal, a mí me ha parecido como oxígeno y eso es muy agradable. Cuando te viene alguien así nuevo y muy joven, si el equipo se muestra fluido con él y tal, pues la verdad es que gana muchísimo.
Hemos hecho muchas cosas buenas del chico nuevo que diría Marc Gasol. Os quería hablar porque tengo una lista por aquí. Me vais a permitir que la busque con una serie de nombres, pues que nos llevan a otras épocas relativamente
Te
cercanas.
mola a ti, ¿eh?
Sí. Y os voy a decir unos nombres a ver si sabéis
Venga, que os voy a hundir.
qué tienen en común jugadores como Karl Landry, John Salmons, Bill Wennington, Anthony Johnson, Anthony Tolliver, Quincy Acey, Jabari Smith, Matt Barnes, y bueno, podría seguir con alguno más. Y uno de los jugadores que han llegado este verano, que es Hassan Whiteside. Lo que tienen en común, para el que no lo sepa, es que han jugado o van a jugar en Sacramento durante dos etapas, porque Whiteside viene con un contrato por un año mínimo y después de hacer unos números que para nosotros son, pues que hubieran sido maravillosos probablemente. Si no me equivoco, 15, 12, 3 tapones aproximadamente. Y que después de verle los partidos que ha jugado de pretemporada, es que parece que han puesto ahí la Estatua de la Libertad. Un señor gigante que simplemente hay que con estar ahí, pues ya como que mete miedo y nos da otro estilo, Alex. ¿Hace cuánto no veíamos a un tío grande ahí que intimida y mete un poco de miedo?
Sí, es que es justo lo que nos ha ido faltando estos últimos años. Un jugador que intimide, defienda, meta tapones. Whiteside podrá gustar más o menos, pero al final es un jugador que viene por un año, por el mínimo, que tendremos ahí intimidando en la zona. Y yo sinceramente estoy muy contento con su firma. No es mi favorita, porque al final es un jugador que, más allá de los números, no me llama la atención, porque, por así decirlo, es muy vago. Y sobre la pista no me transmite buenas sensaciones, a pesar de que luego ves que se ha hecho un 15-10, por decir un número.
Sí.
Y es eso, es que más o menos Whiteside yo creo que puede encajar bien y que ojalá le pillemos en un buen año, porque el siguiente se tiene que sacar buen dinero y engaña aquí un poquito, podamos incluso traspasarle, sacar algo. No sé, yo la verdad que confío bastante en lo que podamos hacer con Whiteside.
Ojo, te voy a dar un dato, Aitor, un frío dato. que sobre Whiteside, que ha jugado 34 minutos en esta pretemporada, que es lo que podría jugar en un partido normal. Ojo a las cifras, ¿eh? 23 puntos, 18 rebotes, 7 tapones. El fichaje del verano.
Lo comentábamos en privado, que tú ves el partido y estás tan acostumbrado, yo creo que llevamos, bueno, toda nuestra vida viendo cómo los equipos rivales nos percuten defensiva, o sea, en ataque, y suelen ser como autopistas hacia el aro, y toda la vida hemos tenido un problemilla ahí de alguien que le ponga ganas. De hecho, mira, vimos a Holmes el año pasado y ya nos valía, pero joder, se nota muchísimo el tener un poste ahí que se dedica a levantar los brazos. Y en el momento en el que él salió, por ejemplo, en el partido contra Golden State, el primer partido contra Golden State empezó a penetrar más de seguido y salió Whiteside y puso dos tapones nada más salir. Y ya les obligó a jugar más por fuera, que si no es Stephen Curry, pues ya es otra cosa, si tira el resto. Y empezaron a fallar más. Y eso ya, joder, en esa, tener un jugador que te pueda valer para ese tipo de situaciones, que ya sabemos para qué tipo de situaciones no nos va a valer, porque es verdad que lo de correr con él, pues como que se acaba un poco más, aunque se marcó la canasta que os pasé, esta que coge el balón él en nuestra pista, sube el balón y hace ahí una entrada a canasta con 2 más 1, que yo no me la esperaba. Pero digamos que no es el más rápido de la NBA y eso le va a costar más. Pero si estás sano, esos minutos por partido en el que el resto no va a tener que hacer unas ayudas defensivas, que generalmente la mayoría no sabe hacer por lo que hemos visto los 2 últimos años, a ver si van mejorando, pues por lo menos le tienes a él aparcado en la zona y lo vamos a notar positivamente. No sé si nos dará. Pues que estamos hablando, que parece que a lo mejor dicen, claro, estáis diciendo que parece que vais a ganar la NBA, no, hombre, no, no estamos hablando de eso, estamos hablando de alguien que ayuda, ya no sabemos hasta dónde.
Sí. Además creo que puede rendir incluso mejor, aunque sus números sean menores que los del año pasado, simplemente por el rol, porque al final, yo qué sé, tienen un 5 móvil y no puedes jugar con Whiteside. Pues igual tienes que recurrir a Bagley, a Bielicha o a Holmes, a cualquiera de los tres, para salir y sustituirle. Pero en momentos determinados del partido, con un rol muy concreto, puede ser un tipo muy útil, porque realmente le puede sacar dos ratos, uno en cada parte, 8 minutos, y el tío va a sumar números seguro, tapones porque es gigante y rebotes porque también lo es. Y es un poco la línea que ya, entre comillas, hemos podido ver en estos dos partidos que ha jugado, porque ha jugado 17 minutos de media, que es lo que jugaría un 5 suplente, y sus números son 11,5 puntos, 9 rebotes y 3,5 tapones. Evidentemente no va a mantener este nivel taponador, ni quizá reboteador, ni quizá anotador. Pero marca un poco, yo creo, la línea por la que tiene que ir la forma en que le utilicemos.
Sí, al final es un como un adjetivo que utilizamos mucho, sobre todo con Bagley, que es el de engañagradas y encaja perfectamente con Whiteside. Tú ves sus estadísticas al acabar el partido y podrías pensar, joder, tenemos al mejor pívot de la NBA. Y luego lo ves jugar y dices, bueno, está bien. Nos sirve para lo que somos.
Esto es como cuando conoces a alguien en un chat, ¿no? En el chat de Terra ese que había antes,
Y luego la ves.
te haces el loco y te vas y dices, no, no, es que al final me ha llamado mi primo y no he podido ir, ¿no? Pues
Sí,
igual.
pero te enseña un poco de cacho, cogiendo un rebote, poniendo un tapón y ojo, ¿eh?
Está fuerte el tío, ¿eh? Porque enseguida saca el bracito ahí para mostrar músculo, el tío le
Se le
gusta.
ve, por lo menos, que me llama la atención. Yo le había perdido un poquitillo la pista, porque ya sabemos que todos los partidos de la NBA no se pueden ver y más o menos sigues por encima. Pero yo no le tenía como un veterano líder de un vestuario y la verdad es que ha venido en ese plan y le ves con los rookies y vacilando a los rookies y teniendo ese carácter por lo menos que se vuelque todo en él, a mí me ha llamado la atención, no sabía yo que Whiteside estaba en ese plan, la verdad. Es
No,
un tío que ha estado en el Líbano y por ahí, experiencia tiene.
no parecía un tío divertido, así visto desde fuera, pero bueno, quizás sí lo sea. Otro de los nuevos que creo que nos está gustando es Glenn Robinson, hijo de Glenn Robinson y nieto de Glenn Robinson, probablemente, que ha tenido una buena estadística, buen rol de suplente con Barnes, 8,5 puntos por partido, 3,5 rebotes. Y curiosamente es el jugador que mejor más menos en cancha tiene, con más 31. Así que también contrato mínimo, un año. Creo que McNair se ha movido bastante bien ahí, ¿no, Alex?
Sí, yo creo que es una gran firma al final. Es un jugador que estaba sonando para Lakers, Clippers, equipos que luchan por el anillo, que no son como nosotros, que con suerte, con mucha suerte, a lo mejor alcanzamos el play-in. Y conseguirlo por el mínimo, yo creo que es un grandísimo acierto. También es importante decir que no sé si será la segunda o la tercera opción, pero la primera se nos escapó, que es Jones Jr., que acabó firmando con Portland. Por lo que decían, el mismo día que se abrió la agencia libre, tenía una llamada de McNair, pero al final, por tema salarial y porque no puedes competir con Portland si la oferta es buena, acabó decantándose por ello.
Que se lo digan a Harry Giles, si no.
Claro.
Aitor, este tío también nos gusta, ¿no? También fuerte, aporta cositas, buen atleticismo, que diríamos traduciendo al pie de la letra lo inglés. Relativamente buen tirador y un tipo que se adapta también a poder jugar de 3 y 4, jugar rápido. En teoría encaja con el modelo de jugadores que hemos traído.
Y buen contrato y no tienes nada que perder y lo mismo, como decía Andrés Montes, pues es el año este de contrato en el que lo va a dar todo y a lo mejor luego ya no vuelve a dar nada, entonces no tienes nada que perder, la firma es muy buena. Tenía mucha novia por ahí o mucha gente que estaba tentada en contar con él. No sé qué le ha llevado a confiar en venir a los Kings. Yo considero que a lo mejor él ha visto que ahí hay un espacio que él pueda aprovechar y llamar la atención. Y la verdad es que yo no me lo esperaba, más que nada porque no creía que él fuese a elegirnos, entre comillas, pero ahí está. Y oye, la firma es muy buena. Tampoco te puedes poner a valorar negativamente a un jugador como Glenn Robinson, que lo ha hecho bastante bien en sus últimos años, que le han querido equipos como Lakers y demás para plantillas que pueden ganar anillos. Y no te vas a pasar a decir, no, es que no me cabe porque es que tengo a Harrison Barnes, sino, pues si el contrato es muy bueno, no te has vuelto loco, la firma es cojonuda, tal cual.
Sí, directamente. Otro que no es nuevo, pero es seminuevo, porque hacía 11 meses que no le veíamos jugar, es Marvin Bagley. Le hemos visto en estos dos últimos partidos contra Golden State,
Le hemos
titular,
visto.
¿cierto?
Por fin.
Titular, coincidiendo sobre todo con Richaun Holmes. Quizás sea una pista de Walton ya, que las parejas van a ser Bagley, Holmes, Bielicha, Whiteside. Pero por lo menos, más allá de que le hayamos visto más o menos fuerte, más o menos hábil con la derecha, que le hemos visto meter una canasta con la derecha, para mí la gran ilusión es verle que está sano, que puede jugar. O sea, creo que el objetivo con Bagley este año no debería ser que hiciera 20-10, que puede hacerlo, sino que prefiero que haga 15-8 y juegue 60 partidos a que haga 20-10 y juegue 25, porque no nos vale para nada.
Lo mejor de Marvin Bagley es que no está gordo. Ahí ya que cada cual lo coja por donde quiera cogerlo, Doncic.
Un saludo a todos los fans de Orgullo Púrpura de Eslovenia.
Más allá de eso, en pretemporada le hemos visto como sin temor cuando atacaba al aro, que yo creo que es algo valorable porque al final sale de una lesión dura, bueno, de un par de lesiones. Y me parece un jugador que si logra mantenerse sano durante prácticamente toda la temporada, nos va a aportar mucho, porque aunque tú lo veas en pista así, jugar normal, que parece que no te aporte prácticamente nada, lo acabas viendo y se hace 15 puntos, 10 rebotes, lo hace muy fácil. E incluso le hemos visto hacer una canasta con la mano derecha. Hay que valorar también eso.
Ojo, que por cierto, me encanta cómo cambiamos el chip del mismo discurso cuando decimos que Whiteside hace 15-10 es que es un engañagradas, es un zángano, y cuando es Bagley es que lo hace muy fácil, cuánto talento, con qué poquito saca
Hay que
cosas, ¿no?
apoyarle.
Es como la serie de Expediente X, que también es un poco viejuna ya, pero oye, la serie de Expediente X, tú sabes el cartel de quiero creer, en plan, hay ovnis y tal, pues es que con Bagley, yo es que me resisto, es como, es nuestro capullo, pero no te metas con nuestro capullo porque es nuestro y aquí a ver si nos sale de una puñetera, a ver, que no esté, o sea, que esté sano, yo lo único que pido es que pueda jugar, porque Es verdad que me parece frustrante, y hablando en serio, me parece muy frustrante de cara a un jugador cuando no se le tilda de fracaso, perdedor, tu elección es una mierda y tal, pero el jugador no tiene ni siquiera la oportunidad de salir a la pista. Me parece de las cosas más frustrantes que le puede pasar a alguien, y por lo menos que él tenga la capacidad de salir y fracasar, que me parece de lo más legítimo. Lo que no me parece legítimo es esto que le está pasando de cada vez que quiere levantarse, se lesiona, vuelve a salir, resulta que es el que coge COVID y luego vuelve y se nos va a catarrar y dices, por favor, que pueda encadenar 3 meses jugando y si tiene que fracasar, dejadle que fracase, pero por lo menos que fracase jugando. Y luego ya, fuera de eso, lo que has dicho tú, ha compartido pista con Holmes al inicio. Y luego no ha estado jugando muchos minutos, no le está quemando. Es verdad que la rotación se está repartiendo un montón, pero no le está quemando y comparte él sobre todo minutos con Holmes. Si bien Holmes es verdad que ha compartido más pista también con otros como Bielitsa y demás. El inicio del partido, yo creo que a mí personalmente, yo no sé si vosotros habéis tenido la misma sensación al ver los partidos, de que quizás se solapan un poco Bagley y Holmes.
Sí,
Es
sí.
verdad que el ritmo intenta ser muy, muy rápido, intentan hacer posesiones muy, muy rápidas, pero me da la sensación de que al inicio del partido veo al equipo muchísimo más apelotonado, le cuesta mover más el balón con claridad. Veo a Fox menos en conjunto del quinteto, veo a Fox menos brillante dirigiendo, y porque creo que hacen un poco de tapón Holmes y Bagley haciendo cosas muy parecidas, porque decía Holmes en el Media Day, por ejemplo, que él quería mejorar el tiro porque quiere ser también una amenaza y que él va a tirar y que por lo menos el equipo rival tenga que ir hacia él cuando ataca. Pero es que realmente eso es lo que buscamos con Bagley. Y al final veías como a los dos intentando hacer algo muy parecido por fuera y el equipo se quedaba ahí como una plasta por dentro, que no funcionaba muy bien. Pero lo importante, cuando cogía el balón Marvin Bagley tenía el aro en la cabeza. Y es verdad que casi siempre, yo diría, por lo menos la sensación que te queda, es que cada vez que cogía el balón e intentaba ir al aro, o el que lo cogía iba al aro, salía bien. Y muchas veces no te explicabas ni por qué había salido eso, porque hace una media vuelta y un fade away y al final la termina metiendo. Y es lo que ha dicho Alex, que es que te terminas convenciendo de que este tío tiene puntos y rebotes solo por estar ahí. Y a nosotros eso realmente nos vale. Lo que nos valdría de la hostia sería que él se convierta en una estrella. Claro, pero para eso por lo menos tiene que tener la oportunidad de crecer. Ahora, es verdad que mira, hemos visto los puntos por partido que hizo en la pre-season del año pasado y cuántos eran. Eran 18 y
18.
8 rebotes o algo así.
Oh, sí.
Y no nos hacía especialmente gracia muchas cosas de su juego. Entonces, yo a mí, con que pueda jugar y demostrarnos algo, lo que sea, por mí encantado. Y no está gordo. Y encima tiene más posibilidades de ganar un premio de MTV que algún esloveno también, porque
Ojo.
tiene su segundo disco ya joder, en
Mercado.
publicado, que no me salía.
A ver quién ha elegido mal en el draft, señor Cuban. A ver si ha sido usted o
Chavante.
vosotros.
Dos
Enrique,
discos a
cuidado.
cero. Losers.
Yo creo que Bagley tiene una temporada, un potencial de temporada de 20-10 si está sano, sin muchos problemas. O sea, si el tío es capaz de jugar 30 minutos por partido, va a hacer 20-10 fácil. O sea, estoy convencido, porque es lo que tú dices, simplemente por estar ahí, por estar pululando, el tío va a coger rebotes y va a meter puntos. Y si jugamos rápido, pues más todavía. O sea,
Es verdad que no te transmite a lo mejor eso que te transmite lo que hemos dicho de Haliburton, cuando ves que hay una línea de pase que él anticipa, que es algo, por ejemplo, que Fox no supo hacer contra Blazers, y de hecho, no sé qué jugador, no me acuerdo ahora mismo qué jugador comentó algo de no veíamos las líneas de pase, pero Haliburton tú le ves en pista y lee el juego del rival y dices, ojo, aquí hay un tío que entiende la defensa, que por eso se le compara con Doug Christie. No me extraña.
hijo perdido de Doc Christie.
Pero con Bagley hay cosas que dices, jodido, que es que ahí te has empecinado en meterte, ay, esto no lo has visto, pero el primer balón, por ejemplo, en la victoria contra Warriors, el primer balón que coge él en ataque, fuerza como una especie de penetración por la izquierda que hace que los dos jugadores de los Warriors le vean y vayan hacia él, y lo que hace es pasar a Holmes, que se le escapa el balón a Holmes, pero era una canasta prácticamente. Eso es bueno, a ver si le va saliendo ese baloncesto, que también es mental, toda la presión del mundo está ahora mismo sobre él. Él también tiene que ser una rayada espectacular, estar todo el rato pensando que eres un fracaso, porque mira Doncic dónde está, todo el mundo, nadie te quiere ver prácticamente, pues que se dedique a jugar y se pueda quitar eso de la cabeza y por lo menos con el ritmo de los partidos ya veamos lo que hay.
Lo que, en mi opinión, más allá del problema de que haya salido por delante de Doncic o incluso las lesiones, lo que necesita Bagley es saber cuál es su posición. Porque al final está jugando de ala pívot, comparte posición con un pívot que juega muy parecido a él, como es Holmes. Yo creo que el único futuro de este equipo pasa por decirle: Bagley, tú eres nuestro pívot y estás acompañado por un ala pívot. Que puede ser Bielicha, por ejemplo, que es un jugador que yo creo que encaja bastante bien con él.
Sí, de hecho probablemente sea el interior que mejor encaje, quizá también porque más allá de Bagley sea el que más talento tenga, probablemente. Entonces,
Y más
bueno,
listo.
también, sí. Vamos para ir terminando con un par de duelos un poco, como dirían los chavales de hoy en día, random, que he dejado para el final, porque la plantilla está prácticamente cerrada, pero vamos a tener que probablemente darle un contrato two-way a alguien y cortar, aparte de a Vince Edwards, a otro jugador. Entonces, aquí el duelo es, en una esquina, procedente desde Nigeria, Chimesio Metu, y en la otra esquina, procedente de Estados Unidos, pero con probable ascendencia polaca-serbia, Frank Kaminsky. Aitor Cano, ¿a quién le echas los billetes con que se va a quedar en el equipo de una manera o de otra y quién se va a marchar?
Sí. Esto es un poco atraco porque no te he sabido contestar esta tarde cuando nos lo has dicho por WhatsApp. Ahora mismo, no, sinceramente no lo sé. Es verdad que, mira, voy a traerme lo que ha dicho Jorge fuera del programa. Lo voy a traer aquí, que decía que es verdad que situacionalmente Kaminsky aporta cosas que no tenemos en plantilla, sin saber muy bien cómo está Kaminsky, porque él no lo ha visto. Y tampoco, yo creo que vosotros tampoco, porque tampoco nos ha dado tiempo a verle exactamente cómo está. A mí me ha parecido un poquito fuera de forma, pero es normal, han estado muy parados. Es verdad que aporta otras cosas que no te aportaría Metu. Ahora, yo sinceramente lo poquito que he visto de Metu me ha agradado bastante y me he encontrado un jugador que no me esperaba, no le tenía yo muy, muy visto. Y muy buena visión de juego, el poste alto, el tío cogía el balón y era prácticamente, joder, iba a decir una burrada porque iba a decir, me ha recordado un poco lo que hacía Jokic,
Ojo, ¿eh?
ni
El
de
Jokic
coña,
africano.
ni de coña, pero solo visualmente que alguien tenga la capacidad visual de ver a Jokic en el poste alto y buscar a un compañero, y eso lo hizo Metu, no de la misma manera ni con el mismo éxito, pero oye, la intención es lo que cuenta y me pareció muy interesante. Sinceramente, ¿a quién cogería? Pues que realmente me valen ambas opciones. Es que me parece muy residual, os lo he dicho, me parece una. Hablamos de minutos o de posiciones muy residuales que ya ahí, sinceramente, me da igual. Es que mejor les caiga.
Alex.
Pues estoy bastante como él. Son dos jugadores que no creo que vayan a ser importantes, que no sé exactamente qué pueden aportar al 100%, porque al final esta temporada un contrato two-way a lo mejor ni termina jugando con el equipo por todo el tema del COVID. Es decir, la elección que hagan me parecerá bien. Kaminsky me parece mejor jugador, pero es lo que nos decía Jorge por WhatsApp. No sabemos si aceptaría él ser un contrato de ese tipo. También es cierto que no le veo muchas más opciones en esta liga ahora mismo, porque con las plantillas ya hechas y demás, tampoco está para ponerse exquisito un jugador como él. Pero sinceramente estoy con Aitor, las dos opciones me van bien.
Os voy a dar otro frío dato que tengo por aquí. Estadísticas de Kaminsky y de Metu en esta pretemporada. 31 minutos a 29, prácticamente igual. 23 puntos a 24 para Metu. 11-9 en rebotes para Kaminsky. Empate a 2 en asistencias. 1-0 gana los robos Kaminsky. Y 3-0 gana los tapones Metu. si ya era difícil, porque bueno, están más o menos equilibrados, la estadística lo confirma, así que bueno, lo bueno es que no es preocupación nuestra, por lo menos.
Que elija bien McNair y ya está. Yo confío al 100% en él.
Y ya está.
Hasta que demuestre lo contrario, ¿no?
Exactamente.
Y el último duelo es entre los dos novatos, además de Haliburton, que hemos elegido en el draft. Bueno, la primera pregunta es si me podéis pronunciar correctamente el nombre de Ramsey. Aito.
Ostras, espera que lo. Fíjate, si no lo sé pronunciar, que no me acuerdo ni del nombre, porque lo vi y dije, hostia, vaya movida, con perdón de todos los tacos que suelto, pero es que me pareció un movidón, me encanta.
A
¿Cómo
ver,
era
yo
el nombre?
creo que sí sé, pero yo lo voy a pronunciar. Es decir, puedo intentarlo pronunciar ahora bien, pero en programas normales lo pronunciaré en español, por así decirlo. Creo que se pronuncia Yamayus, pero para mí va a ser Yamius.
Aitor.
Para mí, Jamie As, me quedo con Jamie As. Cada uno
Jeremías.
lo tenemos que llamar de una manera. Para quién gana.
Y no, la verdad que es que, ojo, tiene su complicación, ¿eh? Yo me pasé la mañana siguiente al draft, cada vez que le buscaba en Google lo escribía de una manera. Porque entre la comilla que tiene, el apóstrofe, la H entre medias, el no sé qué, bueno, digo, pero ¿cómo, este señor cómo se llama? Porque parece que es un nombre casi asiático, Jamayus As. O sea, Jamayas, o sea, es como un coreano que juega en el Mundial de Fútbol, cualquiera. Y el otro es Robert Woodard. Este, su físico nos gusta también, por cierto, un tío ya hecho y derecho, un señor que llega a la
Parece un
NBA.
veterano, o sea, yo le vi y dije, ha vuelto Corliss Williamson, porque le vi jugar y hubo un momento en el que todavía no había visto a los Kings y cuando lo vi dije, ¿quién es ese? Porque no me esperaba que fuese él, porque vi un veteranazo ahí directamente.
Creo
Sí,
que de hecho,
le falta el bigotillo fino este que se dejaban los jugadores antes, ¿no?
creo que de hecho es el jugador más fuerte de la plantilla en las pruebas que hicieron. Al menos press banca puede ser, no sé exactamente
Sí.
porque tampoco controlo mucho de eso, pero decían que era el que mejor números había tenido.
Sí. Un tío fuerte, de los que nos gustan, de los que en un momento dado se pueden pegar con alguien, si hace falta.
Cuando nos saquen de contexto los podcasts en algún momento
Aprende, Don Chick.
No, ahora en serio, dos jugadores que probablemente pues no tengan muchos minutos, tienen contratos a 3 y 4 años, si no me equivoco, aunque solo parte garantizada. Y sobre todo creo que en el caso de Ramsey, más un poco una apuesta, un tiro al aire, entre comillas, entiéndase, más a largo plazo que Budar. Que bueno, a priori no tendrán muchos minutos porque también está por ahí Daquan Jeffries y Kyle Guy, Haliburton, a priori dos jugadores que sin prisa, ¿no?
Sí, elecciones bajas y a esperar si sale algo bueno, pues habremos tenido muy buena suerte y lo habrán hecho bien los ojeadores.
Ramsey y Aitor con un peinado de estos, además, que inspira confianza, de los que nos
Que te mola
mola.
a ti, ¿eh? Te mola a ti el peinado. Según lo cogimos todos, Haliburton, y tú diciendo, oye, pues a mí el Ramsey
Ramsey.
este.
Ramsey.
Es tu alma ahí puesta en la pista. Y oye, el pavo, yo no sé. Bueno, el pavo, estoy aquí ya con unas confianzas. Voy a regular y voy a decir el muchacho, porque es que tiene una cara de mala hostia y eso no lo voy a cambiar todo el rato, que yo no sé qué leches le pasa, porque ves el vídeo, por ejemplo, que os he comentado de Whiteside haciendo bromas a los rookies y tal, y el tío no cambia el rostro. Ves los partidos y los partidos generalmente se les ve demasiada buena gente a los Kings, que es lo que decía antes, todos muy buenos muchachos sonriendo y en convivencias, pero él no, él iba a su partido cabreado. Las que le llegan las enchufa. De hecho, mira, eso sí lo dijo Haliburton, que él es un anotador, Ramsey, me refiero, que él es un anotador y que les puede llegar a ayudar mucho dependiendo cómo vaya la temporada o cómo vaya él, en que según le llega a él la va a enchufar. Y oye, ha sido jugar las pachangas estas y yo creo que todo lo que le ha llegado lo ha enchufado, pero de tal manera que contra los Warriors en el último cuarto. En la victoria contra Warriors, le llegan dos seguidas que hace dos airballs como dos pianos y la tercera se la juega igualmente. O sea, el tío, carácter tiene y encima un rostro de cabreo infinito.
Es un sinvergüenza de manual, ¿no? Coges la enciclopedia y ahí, sinvergüenza.
A ti te
Jamal y
digo que
Ramsey.
para llevar ese pelo tienes que tener ese carácter.
Ojo, sería gorda, Aitor, imagínate, ¿eh? Que un chaval de 19 años con media cabeza rubia, media cabeza negra, fuera el que se partiera la cara en en una pelea. Ojo, ¿eh?
Y aparte ese, tú imagínate que va diciendo su nombre y nadie sabe el nombre exactamente cómo se dice. Estoy seguro de que nadie le ha vuelto a preguntar.
Sí.
Espera, ¿cómo has dicho? No, no, vale.
Yo me
Tú.
imagino el típico primer entrenamiento, bueno, porque no se ha podido hacer conjunto, pero bueno, pues este es Haliburton, este es Budar, este es Jamal Ramsey. Y me imagino a los 5 minutos el típico ejercicio de, bueno, vais botando un poco de manejo de canasta a canasta y tal, a Buddy Hield yendo ahí a Fox y decirle, oye, ¿cómo, tío, cómo han dicho que se llamaba este, el rubio? Pues así me lo imagino yo.
Le
En
pega a
fin.
Buddy, ¿eh?
Sí. Bonito pelo de Buddy Hield, por cierto. No me gusta cómo le queda, pero bueno, ha cambiado. A ver si se
Sí,
va.
bonito culo también. A ver si Doncic sea menos. Que los sprints luego se notan ahí un poco forzados.
Es para que no se desequilibre cuando baja el culo en defensa, para que haga un poco de punto de influencia y no
Sí,
se caiga.
cualquier día me veo debatiendo si es que lleva sudaderas debajo del peto como Harden o no. Y todos hablando de si es que está gordo o lleva petos debajo de la camiseta. Ya verás.
A ver si podemos hablar de ello cuando se vaya a Filadelfia 76ers.
¡Ojo!
Y yo que tenía la esperanza. Bueno, yo creo que McNair también tuvo la esperanza en un momento, ¿eh? Yo creo que estaba en plan, por favor, o sea, no voy a dormir. Yo creo que no durmió, de hecho.
Lo único bueno que a cada año que pasa cobra menos. Es lo único bueno que ha dejado.
Y no cobran ninguna de las rescisiones esas que puso, en plan de si pierdo balones, los va a perder. Si asisto tanto, no va a asistir.
Tranquilos, no va a cobrar un duro de más. No os preocupéis por eso.
Un genio, Divac.
Así que nada. Chicos, lo dejamos aquí. Ha sido un último programa de tercera temporada ya. Poco raro porque ha sido muy larga en el tiempo realmente. Y tenemos alguna novedad para la temporada que viene que, pues no sé, Alex, te dejo que lo cuentes tú, por ejemplo.
Bueno, pues va a cambiar bastante esto, ¿no? Incluso podríamos decir que se viene algún directo importante en Twitch. Bueno, importante o no. Acabaremos viendo si Magner hace su trabajo y hay así traspasos, novedades y demás. Seguramente nos tiremos por Twitch, que ya tenemos canal creado, Orgullo Púrpura. También estaremos por YouTube. Y ahora nuestros programas, aparte de poder escucharse por iVoox, lo podremos escuchar por Spotify, Apple Podcast, los podcasts de Google y nos podréis ver en YouTube.
Aitor, ahora ya no vale con estar en pijama en casa, ahí en la cocina, mientras haces la cena. No, no, ahora hay que peinarse ya.
Estás tú, esto es muy familiar. Sí, leí a un americano en uno de los en Reddit precisamente que me quedé con ello grabado porque decía, si este hilo sigue lleno de gente de fans de los Kings comentando cualquier partido que pasa, si seguimos ahí es porque aquí ya no nos vamos ni de coña. O sea, esto no entiendo por qué seguimos aquí. O sea, no voy a estar en pijamas si somos como una familia. Que vamos incluso a retransmitir en directo en la temporada en que nos dice, preparar el tanque, que igual los playoffs, 16 años total, 16, 17, 18, bueno, pues poneros tranquilos, así que por lo menos lo vamos a tomar a eso, que nosotros nos lo pasamos bien, pues por lo menos si alguno quiere seguirnos en este juego y pasarlo bien con nosotros y ver la NBA desde el punto de vista de los Kings, pues que se venga, que yo creo que va a molar.
Y ojo porque queda lo mejor. Daremos en directo un apasionante Sacramento Kings Charlotte Hornets.
Ahí es cuando veremos quién es fan de verdad, el que ve esos
Sí,
partidos.
y
A las
ahí es
4 de
donde
la mañana,
comprenderemos
conectados.
de quién engloba el plural mayestático que dice Alex cuando dice haremos.
Pues nada más, chicos, lo dejamos aquí. Nos despedimos de la tercera temporada. Volveremos con la cuarta, con nueva canción, que es recomendación de Aitor, por cierto. Así que al que no le guste, que le eche las culpas. Y no es
¿Te
de
vas a
Marvin
poner
Harris.
Deftones?
Claro, la que tú me
Hombre,
dijiste.
claro. Grupo de Sacramento ha sacado un nuevo disco. Escuchadlo todos. Que para algo bueno que tiene Sacramento hay que petarlo. Que además se lo han sacado con el último disco.
porque
Y
el
llevarán
equipo
algunos años un poco flojos, ¿eh? Pero bueno,
les
estos
tendremos
por lo
que
menos
decir
han
que se
cumplido.
hagan ahí un, iba a decir un cameo, no, un cameo no, una canción a dúo, no me sale ahora la palabra, entre Deftones y Marvin Bagley, ¿no?
Ostras, ojo, meter rap en eso puede ser
Joder.
como meter a Bagley con Holmes en zona ahora mismo.
Cuando Bagley se lesione, que nos haga la cabecera para la temporada 5.
Eso, que tendrá tiempo libre y tal, pues oye, oye
¿Al
Marvin, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, ¿te importa
alguna
hacer
cae?
alguna cancilla? Y ya está. Pues nada, chicos, lo dejamos aquí. Nos vemos ya en la temporada nueva, nos vemos literalmente. Y nada, seguimos viendo. La temporada empieza ahí en una semanilla, así que Navidad, Navidad, dulce Navidad, a ver si nos va bien y tenemos un feliz año y acabamos viendo, yo qué sé. Playoff, quién sabe, con esa opción hasta el décimo se pone un poco más fácil, aunque somos los Kings, así que ya sabemos. Chicos, nada más, nos vemos en el próximo programa. Un placer.
Adiós.
Adiós.